9:41. Ayer fue liberado Pablo Goncalves, luego de estar 3 años en la cárcel de Campanero, en el departamento de La Valleja, y cumplió una pena acusado de los asesinatos de Andrea Castro, Ana Luisa Miller y María Victoria Williams, cometidos en el año 1993. Según informó el diario El País, el homicida fue condenado a 30 años, pero redujo la pena en 7 porque trabajó y estudió en la cárcel, realizó talleres, dio clases de inglés a los reclusos. La organización Mujeres de Negro exigió saber cuál es la rehabilitación que tuvo Goncalves y si verdaderamente está apto para vivir en la sociedad. Jenny Escobar, coordinadora de Mujeres de Negro, solicitó la difusión de una foto actual de Goncalves, algo que fue negado por la justicia. ¿Por qué negar su imagen actual? Podría ser una primera pregunta. ¿Cuál es el mensaje detrás? Lo cierto es que habló también Pablo Williams, hermano de una de las víctimas, lo hizo con subrayado, dijo que desde el punto de vista legal se cumplió con todo y que esto es lo que iba a ocurrir. Vamos a escuchar este fragmento.
Nosotros desde que lo metieron preso sabíamos que en algún momento iba a salir porque la ley uruguaya así lo prevé. Es obviamente algo que te toma de sorpresa cuando te lo encontrás en las noticias, porque en realidad uno no se lo espera, pero sabía que iba a ocurrir, ¿no? Desde un punto de vista legal se cumplieron con todo lo que había que hacer. No hay nada que reprochar al respecto, ¿viste? Bueno, obviamente este momento ahora emocionalmente te vuelve a traer toda la situación. Y como que uno la vuelve a sentir de nuevo. Pero en realidad, sí, digo, uno ha continuado con su vida. No quiere decir con esto que uno se olvide o no recuerde, pero en realidad hay que seguir para adelante. Hoy en día esto ya trasciende lo que puede ser lo que nos tocó vivir a nosotros y a la demás familia. Digo, es un tema de la sociedad. Digo, desgraciadamente nos pasó a nosotros, pero se pueden dar otras situaciones donde le pase a otras personas. Entonces es bueno que los canales estén al tanto de la situación y den a conocer este tipo de cosas.
Ayer el diario El Observador, a través de un informe de Gabriel Pereira, publicó algunos de los casos de múltiple homicidio que han hecho más ruido en nuestro país, con la interrogante de qué hacer con presos que se insinúan como irrecuperables. Se citaron algunos casos como la masacre del Barrio Sur, Claudio Rodríguez, alias El Romy, El Sapo y El Cosita. Según la Organización Mundial de la Salud, el 2% de la población mundial es psicópata y en general los delincuentes señalados como psicópatas son considerados imputables. Por eso, luego de cumplir la condena, salen libres. ¿Cómo distinguir en la sociedad un psicópata cuando el perfil en general apunta a que carecen de empatía, sin culpa, y que a la vista de todos es una persona común y corriente? ¿Cómo se maneja esto? Por un tuit del periodista Eduardo Preve, anoche sale Goncalves de la cárcel de El Campanero, allí cerca de Minas, y Nano Fole, Aureliano Fole, el periodista de policía, les estaba cenando en un restaurante de Minas en el momento en que entra Pablo Goncalves. Habrá que esperar por el informe de subrayado esta noche, pero lo cierto es que Eduardo Preve lo detalla en esos términos. Quiere decir que el hombre salió de la cárcel y fue a comer a un restaurante. ¿Opiniones sobre esto, Claudia?
Este es un caso muy impactante, pero no es el único caso. También está la repercusión que ha tenido en los medios. Este hombre cumplió una condena de 23 años. Quizá podría haber salido antes, pero la cuestión de la alarma pública lo fue dejando preso. Quiero recordar a Eduardo o Carlos Eduardo Robledo Puch, que está en Argentina preso desde hace 44 años, se considera que no está rehabilitado y entonces se lo sigue teniendo ahí porque también hay alarma pública. Yo quiero confiar en que los especialistas han, no solamente desde el punto de vista jurídico, sino también psicológico y psiquiátrico, han determinado que este hombre está apto para reinsertarse en la sociedad. Filosóficamente, quiero creer que las personas son recuperables. Algunos médicos me han explicado que no es así, que hay personas que no son recuperables. A mí me duele y me cuesta creerlo, pero también tengo que aceptar la evidencia científica. Ahora, ¿qué se hace con ellos? ¿Dónde se los tiene? Porque siguen siendo personas y los que estamos afuera, que a veces nos vemos como los buenos y que también tenemos nuestras zonas oscuras, no tenemos que pensar que por quitárnoslos de encima nos estamos sacando un problema. Entonces, si los vamos a dejar encerrados, tiene que ser en lugares donde también sus derechos sean respetados y donde de alguna manera se les permita, si no una rehabilitación completa, por lo menos una dignidad social como seres humanos. Eso por un lado. Por otra parte, yo quiero decir que a mí, más allá de que me gustaría sí ver el rostro de este señor hoy día, como no, creo que legalmente la ley no tiene por qué mostrarlo, porque es una persona que ha cumplido con la justicia, entonces no tiene por qué mostrar la foto, pero entiendo lo que dice Jenny Escobar y Mujeres de Negro. Es bueno también saber con qué rostro circula por el mundo. Pero también quiero decir que estamos rodeados de psicópatas. Y que son personas generalmente muy muy seductoras, muy manipuladoras, muy amables, con un perfil social muy agradable, a veces muy brillantes, y que en la intimidad son verdaderos monstruos. Entonces quiero decir que es muy sencillo quizá ahora cargar todas las tintas en Pablo Goncalves, pero cuidado porque los podemos tener muy cerquita de nosotros. Y digo esto porque a veces las víctimas, ante estas figuras tan brillantes y rutilantes, se sienten muy desvalidas, muy solas, porque se castiga al mensajero y no saben a quién acudir. Y hay que prestar atención a esas personas que quizá las tenemos siendo aplaudidas en la televisión.
Nicolás Gibú.
Sí, yo pensaba que es muy interesante lo que acaba de decir Claudia, porque a mí me toca, yo trato con sociópatas, trabajo con sociópatas, o sea, es normal dentro de, no sé, el espacio intelectual, académico, encontrar sociópatas que, como decía Claudia, son personas muy inteligentes, personas que seducen, que manipulan a los otros, que buscan tener más poder para manipular a los demás, pero en muchos ámbitos encontramos sociópatas. Creo que una sociedad y una cultura como esta premia cierta sociopatía, las premia, ¿sí? Si no implican el asesinato directo, aunque implican la destrucción de la vida de personas y otras cuestiones, si no implican la violencia directa, puede ser inclusive una buena cualidad en muchos campos, en muchos campos, lamentablemente, y es algo que nos tiene que hacer reflexionar bastante. También todo el tema de no sé, las patologías psiquiátricas y demás, por lo menos la clasificación, yo dudo mucho de ello, porque primero el manual de psiquiatría va cambiando todos los años e indica que enfermedades mentales existen y cuáles no. Por ejemplo, el síndrome de atención de los niños se había colocado como un problema serio, a lo que le acompañó todo un desarrollo de laboratorio, no sé si se acuerdan, bueno, toda esa medicalización que hubo, y después los autores de ese síndrome, es decir, de la instalación en el campo médico y psiquiátrico de ese símbolo, de ese síndrome, perdón, dicen que no, que en realidad no existe, que lo que habían hecho era justamente lanzar un rumor para incentivar a la comunidad de psiquiatras, ¿no? Entonces, primero eso, ¿no? Cómo las clasificaciones, digamos, de las enfermedades mentales varían, no solo la propia enfermedad, sino que varían de cultura en cultura. Hay culturas que tienen otros problemas que nosotros no tenemos, que consideraríamos problemas psiquiátricos, y hay distorsiones que nosotros tenemos que para otras culturas serían absolutamente ilegibles. Por ejemplo, un asesino en serie, esa cosificación del asesino en serie que se produce en determinadas culturas y en determinados procesos históricos, es decir, no es parte de la naturaleza humana. Si hay una guerra, ¿cómo detecto un asesino en serie cuando para el Estado, los Estados que están en guerra, no hay nada más adecuado que tener asesinos de serie como soldados que maten a los demás? También ha habido casos, por ejemplo, durante la Segunda Guerra Mundial, que ustedes saben, se bombardeaban ciudades, y en muchas de ciudades había manicomios. Los manicomios quedaban destruidos, las paredes derruidas, y los locos salían a pasear por ahí. Y en muchos casos, terminada la guerra, no había registro de que fueran locos, es decir, recuperaron la normalidad en ese proceso traumático de salir y ver todo en llamas y no tener que estar inscritos en una institución psiquiátrica. No estoy relativizando, estoy diciendo justamente que cuando uno carga mucho las tintas a la locura y al asesino en serio, como que uno fuese bueno, como decía Claudia, ¿no? Uno también tiene sus propios infiernos y demás, está generando una dicotomía que no sirve para entender la situación.
Álvaro.
Bueno, yo la verdad que no soy tan permisivo con este tema. Hay una nota muy interesante en Búsqueda, vos mencionaste la de Gabriel Pereira, y hay una nota de Raúl Ronzoni, muy interesante, en este último Búsqueda de ayer, que también refiere a otros casos de criminales incluso sanguinarios, que hubo y que no generaron la misma alarma pública. Lo cierto es que me parece que también en este caso, y sobre todo estoy pensando en la censura que se hizo incluso a nivel de burla y de una manera de denigrarlas a las mujeres de negro, creo que hay un componente también de corrección política que minimiza la repugnancia social que es legítima que genera este sujeto. O sea, yo quiero reivindicar que es absolutamente legítimo que la sociedad sienta repugnancia por este sujeto. Y entonces cuando empezamos a relativizar, y matizo mucho, Nicolás, lo que vos decís, o sea, está bien, hay asesinos en serie en la guerra, pero una cosa muy distinta es que una persona salga de su casa y vea a una niña de 16 años esperando el ómnibus y le diga, vení, ayúdame porque mi abuela tuvo un desmayo, y entonces mate a esa niña, como lo hizo este tipo, entre otros crímenes que cometió. O sea, yo reivindico la repugnancia social, reivindico el odio, reivindico la actitud de alguna gente de querer ver la cara de esta persona, aunque pueda no ser legal. Reivindico también la posición de quienes ven injusticia en el ordenamiento legal, y creen que deberíamos tener un ordenamiento legal de penas acumulativas, como en Estados Unidos, donde un tipo que mató a tres personas, en lugar de tener 30 años, tiene que tener 3 por 4, 12, o sea, 120 años. Reivindico porque realmente estamos ante una persona que, más allá de su peligrosidad, yo no sé si es mayor o menor su peligrosidad, pero sí sé que su propia psicopatía, todos las tenemos, estamos de acuerdo, pero su propia psicopatía es realmente censurable y repugnante para la sociedad. Y todos los que tenemos hijas no podemos sino sentirnos preocupados, intimidados, porque existan cabecitas como esta. O sea, yo lo digo frontalmente. Me parece lamentable, sí, que la ley ampare que este tipo pueda salir a la calle.
Gonzalo Yeravide.
Bueno, discúlpeme, pero voy a citar la primera frase de Wikipedia, que es como la consagración del rumor, ¿no? Uno no sabe si fiarse. Pero dice que en la primera línea de Pablo Goncalves, sí, claro, dice que es el primer asesino serial de la historia del Uruguay. Y esta cuestión,
no es verdad.
Yo creo que lo comentamos con Claudio, me parece un disparate. Bueno, en cualquier caso es un asesino serial, y el tema del asesino serial,
de la década de los 50, no hay otro caso.
Y el asesino serial es una construcción también que tiene mucho que ver con Hollywood, digamos, ¿no? Porque para guionistas y directores mucho menos talentosos que Dostoyevsky y que Shakespeare, un solo crimen no basta para mantener la atención y la atención de los públicos durante toda una obra. Necesitan que maten a varios para ir tapando su falta de talento.
¿De qué estás hablando? Esto es real. Mató a tres chicas.
Claro,
no
es real.
¿A dónde vas?
No, por supuesto que es real.
Que no,
pero
es un guion de Hollywood.
Pero aparece la cosa del asesino en serie como una cosa que, Pablo Goncalves, que nos metió en el mapa del mundo también a través de eso. ¿Qué disparate es esa discusión?
Mató a tres niñas que podían ser mis hijas.
Por eso, el asesino.
No nos metió en ningún mapa del mundo.
Es un asesino.
Veo, sinceramente, me irrita un poco esa posición, porque es una posición que minimiza la gravedad del problema.
Vos decís que
tú no sos el padre ni el hermano de una de esas chicas asesinadas hábilmente.
Está bien, pero vos decías que no sabías si preocuparte más o menos o cómo saldría. Yo me preocupo más porque este hombre ha estado dentro del sistema carcelario uruguayo. O sea, no solo mató a tres personas antes, sino que pasó todos estos años dentro de un sistema carcelario que yo creo que las cárceles en general en el mundo no sirven absolutamente para nada.
Estamos de acuerdo.
No reforman a nadie. Y en Uruguay, menos, digamos. Entonces, allí donde recibió 19 puñaladas, entre otras cosas, no creo que haya salido muy mejorada esta persona. Y después, sobre el tema de la psicopatía, lo poco que sé o que he leído, es que sí, que es difícil la recuperación o imposible en algunos casos, ¿no? Así que bueno, es algo preocupante que este señor esté libre. Sí,
bueno, ¿querías hacer un apunte, Claudia?
Sí, quiero decir, porque yo también tengo hijas, así que puedo hablar con propiedad, y por supuesto que me preocupa esto. Pero así como Paternain, que estuvo aquí hace un tiempo, habló de la responsabilidad social que tenemos ante las personas que han tenido menos posibilidades o menos oportunidades en la vida después de Lincoln, etcétera, etcétera, yo ahora, consumados los hechos de que Pablo Goncalves está libre, creo que tenemos una responsabilidad social. Y estoy diciendo esto no para llevármelo a mi casa y cuidarlo, que es lo que probablemente empiecen a decirle los oyentes a Daniel por mail. No,
los oyentes lo que te reclaman es que dejaste a mucha gente bajo sospecha cuando hablaste de la televisión.
Ah, bueno, no, pero era una cosa genérica. No, quiero decir que te hablo de las personas famosas, sí, que a veces tienen...
Castro.
No, por favor, no, jamás hay una indirecta, no. No.
O 30 o 40 más.
No. Quiero decir ese brillo social que se aplaude y que a veces se encubre cosas monstruosas para la familia.
En una cancha de fútbol, en el escenario de teatro, por ejemplo.
Y que es tal cual, que es que el psicópata, al no estar, no tener empatía con el otro, sí, es un gran manipulador.
Sí.
Y tiene una capacidad mayor que otros de escalar socialmente.
Claro.
De escalar socialmente.
Está bien. Pero este muchacho tiene un estigma muy grande. Lo que me pregunto es también, como mató. Sociedad, además de hablar de él, ¿qué le vamos a ofrecer para que se reinserte? Insisto, esto no es una Carmelita descalza, sino que tampoco ayudamos hundiéndolo más. Se quedará en el país, se irá, ahora parece que se va a quedar en Salto, en fin, no lo sé. Pero bueno, también, ¿qué se hace? No hablo solamente de este muchacho, sino en general. ¿Qué se hace cuando las personas salen de la cárcel? ¿Qué les ofrece la sociedad para reinsertarse?
Yo quiero responder a la pregunta de Claudia. Yo no tengo nada para ofrecerle. No tengo ningún interés en ofrecerle nada a un tipo que asesinó a tres niñas.
Bueno, Álvaro...
Con toda sinceridad lo digo. No creo que la sociedad sea responsable, y discrepo con Paternay en ese tema. No creo que la sociedad sea responsable de que haya psicópatas que cometan este tipo de actos aberrantes. Creo que la sociedad tiene que, a través de la legalidad del Estado, organizarse para que estos tipos sean claramente aislados y no constituyan
un peligro. Es que hay un conjunto de factores psíquicos, sociales, biológicos, que todos intervienen al mismo tiempo. Es decir, uno no puede recargar y decir, como decía Charles Mason después que mató a todo el mundo, soy una víctima del sistema. Es la primera frase que él pone cuando llegan todas las cámaras, después cuando mató a Sharon Tate, la esposa de Roma. Es un buen ejemplo. Y salió de la cárcel también hace unos años atrás. Él maneja ese discurso de culpabilizar a la sociedad, y él sabe lo que está haciendo. Eso es un psicópata.
Y no, fíjate, perdóname, sé que no tenemos tiempo, pero fíjate qué claro, qué clave el tema de qué grave el tema de Charles Manson, que de alguna manera es desestigmatizado por un grupo que Axl Rose, que creo que se llamaba el tipo Guns N' Roses, ¿no? ¿Sí? Que el tipo, el idiota de Guns N' Roses, no solo cantaba canciones de poemas escritos por Charles Manson, sino que usaba una camiseta con la cara de Charles Manson. Entonces, ¿cómo el mercado cultural termina no solo desestigmatizando, sino también colocando como figuras respetables y elogiables a estas personas?
¿Cuántos asesinos en serie en Estados Unidos tienen club de admiradores y seguidores? Eso creo que es lo interesante también para pensar cómo se coloca en una suerte de estrellato del...
Una persona se casó con Calves, lo eligió como padre de su hija. Quiero incluir...
Se divorciaron en 2015.
Sí, exacto. Incluir un tema con mucha... Porque también acá hay un papel de los medios que debe ser cumplido. Y alguna persona advierte sobre la necesidad de regular, admitiendo que la frontera es muy delgada entre censurar y regular este tipo de comunicaciones o de informaciones vinculadas a los rumores y a casos como el de Goncalves, porque además hay un punto de contacto en entre el primer punto que tocamos hoy y el segundo. El primero hablaba del rumor de la infodemia, el segundo de Pablo Goncalves. Uno de los rumores que más se escuchó y que de pronto está en el conocimiento de toda la gente que nos está escuchando hoy es que en definitiva fue condenado por 3 homicidios, pero hay dudas sobre el procedimiento policial que llevó a esa confirmación. Y ese es un dato que debe ser tomado en cuenta también. Claro. De hecho, hay una persona que dice, por ejemplo, acá en el propio Rompecabezas, en el programa de las 11, se señaló también las fenomenales dudas que existieron respecto a la investigación policial que derivó en la condena. Entonces, también me parece que es importante que, en fin, sobre Goncalves se diga todo lo que hay, aún lo del rumbo.
Claro, la falibilidad de la justicia.
Claro, también. Exactamente.
Y otra cosa, a mí me preocupa muchísimo dividir el mundo entre los buenos y los malos y colocarme yo al lado de los buenos. No. Me da terror. porque el potencial de maldad está en todos nosotros. Muy y cierto. Depende de lo que hacemos con ello. Digo esto, Álvaro, porque entiendo lo que tú decís, pero cuidado, porque
todos tenemos un pequeño asesino en serie.
Yo no me coloco del lado de los buenos, sí, coloco del lado de los que no matan
niñas. Sé, habría que haber puesto en determinadas circunstancias cómo actuaría cada uno.
Creo yo no haber matado a ninguna niña.
Seguramente no, de pronto mataste de amor a alguna niña y no te enteraste, que eso es otra forma de matar de amor. Pero quiero decir que cuidado con separar entre buenos y malos y uno ponerse de una orilla, porque me parece que en algún momento podemos necesitar piedad también para que nos perdone.
Voy a permitirme algunos comentarios.
Para no estigmatizar por alguna cosa que dije, simplemente que los psicópatas no son asesinos, ¿no? O sea, no son todos asesinos.
No necesariamente, no, claro.
Alguno puede ser, claro, pero la psicopatía es muy...
Este señor que mató a tres chicas se merece cadena perpetua, dice un oyente, puede aseverar que no tiene recuperación y como profesional de la salud debo reconocer que hay patologías que no tienen recuperación. Otro mensaje sobre Goncalves, soy abogada. Entiendo que habrá que estudiar si el Estado de oficio puede ordenar una pericia psiquiátrica y en caso de existir peligro de seguridad pública, disponer medidas curativas. Internación en el Vilar de Bo, por ejemplo, dice. Otro oyente, todos los días liberan presos que matan por nada.
La verdad,
eso es verdad.
Por esto de Pablo Goncalves se genera tanto asombro. Todos tenemos miedo a cada momento por nuestros hijos. Y después otro, ¿por qué no se plantean cuántos asesinos y violadores salen por mes aquí en Uruguay?
Asesinos y violadores, no todos agarraron la fama de Pablo Goncalves por distintas razones.
Y siguen,
¿no?
Suman y siguen los mensajes.
Pero fíjate, perdóname, sé que no hay tiempo, pero desde el 91 en Estados Unidos hay una ley, me explicaba el doctor Diego Durán ayer, que obliga a mostrar las fotografías de los homicidas liberados. O sea, la gente está al tanto de la cara de los homicidas liberados que andan por la calle.
Te vienen a alquilar tu casa.
Eso es por ley.
Ejemplo, le decís que no.
Entonces vos tenés la libertad, si vienen a alquilar tu casa, de decirle que no o te invita a salir. Comentaba Jenny Escobar ayer que hay tipos que mataron a sus mujeres en violencia doméstica y que cuando salen se vuelven a casar y la mujer actual no sabe que ese tipo tiene la muerte de una esposa encima. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Por favor, de la relatividad de los valores morales. Por favor.
Con Álvaro Unchain, Nicolás Guigú, Claudia Mengual y Gonzalo Ejeravide nos vamos a reencontrar el próximo viernes. Que pasen muy bien.
Gracias. Hasta luego.